Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana ha estado Pedro Sánchez con el Papa Francisco en el Vaticano. A esta hora podemos desmentir que Pedro haya peregrinado a Roma para confesarse. Es una pena, pero no. En pleno estallido del caso Ábalos, un escándalo bastante turbio que el propio presidente encubrió con sus mentiras, nos habría hecho ilusión, sinceramente, que Pedro hubiera experimentado una súbita necesidad de arrepentimiento, que hubiera hecho examen de conciencia y propósito de enmienda. Y como seguramente el tamaño de su ego no lo permite conformarse con un cura de parroquia, pues quizá el Papa podría haber colmado sus expectativas como penitente. Pero no se le atisba voluntad de penitencia a nuestro presidente, la verdad. En realidad, Sánchez ha ido al Vaticano principalmente para trasladarle al sumo pontífice, que también es jefe de un Estado, no lo olvidemos, la invitación formal del gobierno español para que visite nuestro país próximamente, y en concreto las Islas Canarias, que son hoy el epicentro de una crisis migratoria sin precedentes. Y ojo, que Sánchez haya cursado esta invitación al Papa es una buena noticia, y así debemos reconocerlo. Ojalá que surta efecto la invitación y que se haga realidad y que tengamos al Papa en Canarias pronto. El propio Francisco ha alzado la voz varias veces para pedir sentido humanitario a los políticos a la hora de abordar la resolución de esta crisis migratoria. También ha formulado su deseo de ver con sus propios ojos lo que está pasando en Canarias. Sería su primera visita a España y tendría un sentido pastoral indiscutible, porque justamente el hilo conductor de todo el pontificado de Francisco ha sido la caridad, la mirada atenta hacia los que no tienen nada, como los migrantes que ponen en juego su vida en el mar por el sueño de un futuro mejor. Personas que son víctimas de las mafias, que trafican con sus sueños, y personas que a menudo terminan muriendo ahogadas en el Mediterráneo o en el Atlántico. Hace solo 2 semanas de la tragedia del Cayuco del Hierro, ¿te acuerdas? Allí murieron 60 personas. Personas que ya oteaban la costa y el barco de salvamento que se dirigía a ellas. Pero además de visitar al Papa, el presidente del gobierno tiene una responsabilidad ineludible en el drama migratorio. Está en su mano firmar un pacto de Estado tripartito con el principal partido de la oposición que gobierna en la mayoría de las autonomías y con el gobierno canario. Si lo hiciera, se alcanzaría un consenso que sacaría por fin la inmigración de la confrontación política, que acordaría medidas para controlar las fronteras y evitar el efecto llamada, pero al mismo tiempo fijaría condiciones de solidaridad para atender, por ejemplo, a los menores que saturan ya los recursos de las islas. Si Sánchez vuelve de Roma con el propósito de firmar un pacto migratorio con la oposición, entonces proclamaremos que efectivamente los milagros existen.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta Pilar Cisneros.
Defensa asegura que los casi 700 militares españoles desplegados en el Líbano se encuentran bien. En las últimas 24 horas, Israel ha atacado en 2 ocasiones el cuartel general de la ONU en la localidad de Nakura, hiriendo a 4 soldados extranjeros. El ejército de Netanyahu estaría intentando presionar a las fuerzas internacionales para que se retiren de esa zona del Líbano. Además, hoy sabemos que un fallo en una compuerta del pesquero Argos, Georgia, hizo que entrase una gran cantidad de agua que se coló por el resto del buque, ya que otras puertas internas estaban también abiertas. En el barco hundido en julio al oeste de las Islas Malvinas iban 27 tripulantes, 10 de ellos españoles. Murieron 9 personas y desaparecieron 4. Hay orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por no presentarse a declarar en un caso de supuestos abusos de menores y trata de personas. Desde su entorno aseguran que no se presentó porque su vida corre peligro al haber recibido amenazas de muerte. Y aquí en España destaca el dato de usuarios de la alta velocidad, sobre todo porque en agosto casi igualó a los pasajeros que eligieron el avión para moverse dentro de España. Fueron casi un 26% más de los usuarios de AVE en agosto respecto al mismo mes del año anterior. Desde que hay más compañías, se está disparando el uso de la alta velocidad.
Y en el deporte, ojo que Francia está indignada con Mbappé por haber sido cazado de fiesta mientras jugaba su selección. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. El diario sueco Aftonbladet ha publicado fotos suyas anoche en Estocolmo, acudiendo a un restaurante y a una discoteca mientras se jugaba el Israel-Francia. Y en su país no ha sentado nada bien. París, Dani Gil.
En Francia no han sentado nada bien las imágenes que se han publicado de Mbappé en Estocolmo esta pasada madrugada saliendo de una discoteca cuando supuestamente tendría que estar descansando. El futbolista del Real Madrid no está en esta convocatoria con la selección francesa porque quiere acabar de recuperarse de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero esta salida nocturna de Mbappé ha sido mal vista en Francia, que cuestiona el compromiso de su capitán.
En el Real Madrid, por cierto, ha sido operado satisfactoriamente Carvajal de su triple lesión en la rodilla, y la selección española viaja esta tarde a Murcia para el partido de mañana contra Dinamarca en la Liga de Naciones.
Me atrevo a decir, Muni, que no solo ha disgustado en Francia, sino también a Florentino Pérez. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y digo yo, Pilar, que necesitamos un diccionario para la trama esta, ¿eh?
Totalmente.
Necesitamos un traductor simultáneo, coldo español, español coldo, para entender todos los detalles que están incluidos en las 233 páginas del último informe de la UCO, de momento. Porque en todo el texto que recoge la investigación de la Guardia Civil referente al caso Ábalos, hay términos muy llamativos. Por ejemplo, el 1, con número, el 1. Según la UCO, es Pedro Sánchez, naturalmente. Y así se refiere a él el hombre clave de toda la trama, el conseguidor Víctor de Aldama, cuando habla, por ejemplo, de las gestiones para acelerar el rescate de Air Europa. Después está el Gomina. El Gomina es el propio Víctor de Aldama, es el corruptor, el nexo corruptor, lo llama la UCO. Al ministro Ábalos lo llamaban el Goblins.
El Goblins.
El Goblins significa duende. No me preguntes por qué lo llamaban así, pero le llamaban, al parecer, el Goblins a Ábalos. Coldo tenía varios motes: Grandullón, Chiquitín, este irónico, claro. Y la pareja de Ábalos, Jessica, era apodada Jessica 20 Minutos. Esta era la misma a la que el empresario Aldama le pagaba un alquiler de lujo. No voy a conjeturar por qué le llamaban a Jessica 20 Minutos, pero parece de una peli de Tarantino. El caso es que todo esto de los motes, más allá de lo cómico, de lo ridículo incluso, lo que demuestra es que intentaban ocultar sus identidades. Es más, dice el informe de la Guardia Civil, esto sí que es divertido, que cuando querían hablar por teléfonos protegidos para no ser escuchados, tenían un código. Hablaban de tomar café. Oye, ¿vamos a tomar café? Cuando le decían, oye, vamos a tomar café, es nos pasamos a la línea segura, por si nos están escuchando.
O sea, un café. Un café no significa un café.
Un café no es un café. Un café es vamos a la línea segura porque nos están, porque sabemos que estamos haciendo algo ilegal y nos pueden estar escuchando. Vamos a tomar un café. Vale. Así que es importante el modus operandi que analiza este informe. Son las estrategias que la banda utilizaba. Pero lo más importante es lo que hay de fondo. Porque todo apunta a la existencia de una trama relacionada con contratos de material sanitario que sepamos de momento y con la concesión de ayudas y rescates a empresas que contactaban con la trama. De manera que Aldama, el empresario, se valía de sus relaciones personales con Coldo y con Ábalos para influir en las decisiones del gobierno, de otras áreas del gobierno. Y ese, a grandes rasgos, es el resumen de un caso que está lleno de derivadas, que tiene pisos, que tiene bolsas de dinero, que tiene rescates millonarios. En total, se calcula que 60 millones en adjudicaciones se gastaron y 16,5 en comisiones, alquileres y chales de lujo. Esto que sepamos, aquí no metemos los 435 de Globalia, a más, o los 70 kilos que tenía Aldama, al parecer, en el extranjero. Eso hay que irlo sumando. Pero todo esto lo tendrá que ir aclarando y confirmando la justicia. Lo que es un hecho hoy, y no debería ser noticia, es que el presidente del gobierno ha vuelto a mentir. Ha mentido. Porque hoy dice que el encuentro que tuvo con José Luis Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez era de índole exclusivamente personal. Cuando en su día lo que dijo Sánchez fue que ese encuentro había solventado una crisis diplomática. ¿Cómo va a ser personal si era un solucionador de crisis diplomáticas el señor Ábalos? ¿Pedro?
Bueno, yo creo que además el ministro de Fomento ha sido, tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado.
Esto decía en enero del 20. Año y medio después se lo cargaba sin dar explicaciones. Porque poco después, en enero del 20, ya había aterrizado la vicepresidenta de Maduro en España, a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo, porque es una criminal. Y lo que dice la Guardia Civil en su informe es que Sánchez estaba al tanto de esa visita desde 4 días antes. Entonces, ¿qué es lo que dice Sánchez? Vamos a escuchar.
Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. Absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto es muy importante recordarlo porque en épocas pasadas no ocurrió. Finalmente, respuesta inmediata.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Buenas tardes.
Oye, hoy el gobierno está intentando desesperadamente de desvincularse de José Luis Ábalos. Ya se habían desvinculado, pero todavía intentan alejarse más para que todo esto quede encapsulado como cosas del exministro, ¿no?
Exacto. La versión oficial limita la mancha de la corrupción en José Luis Ábalos. Iba por libre y, por tanto, el propio Pedro Sánchez se vende ajeno junto al grueso de su gobierno a esos tejemanejes de quien fuese uno de sus más estrechos colaboradores. Las consignas hablan de una respuesta contra la corrupción con contundencia, determinación y convicción, y a apuntalar que ni hay ni habrá impunidad ha sido llamado hoy el núcleo duro presidencial.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar que lo pague.
Se actúa con absoluta transparencia, contundencia, ejemplaridad.
No cabe otra en un gobierno limpio, honesto, tremendamente tranquilo.
Lo que hay es orgullo por un presidente que es contundente contra la corrupción.
La cercanía de la imputación de Ábalos lleva a Sánchez a quitarse de en medio del viaje de Delcy Rodríguez. El presidente admite haber sido informado por Ábalos, pero la visita fue cancelada por las sanciones europeas sobre la vicepresidenta. A partir de ahí serán otros, o sea, el entonces ministro, quien deberá responder de su paso por Barajas y de las supuestas prácticas delictivas.
Es que lo cierto es que no fue cancelada. Se vieron en la sala de Barajas y hubo una reunión. Y... En fin, en el partido, Ricardo, ¿cómo van de ánimos? Parece que el golpe lo están acusando, ¿no?
Sí, el PSOE se muestra sobrepasado por el aluvión de datos recogidos en los informes de la UCO. Entre dirigentes se respira un espeso silencio, cunde el sonrojo interno, conscientes de que su problema es lo que está aún por venir sobre el escándalo. Estamos resignados, reconocen dirigentes a COPE, a encadenar días negros con la trama corrupta en primer plano. La conmoción se otea en prácticamente todas las estructuras, en definitiva, todo un baño de realidad.
Fíjate que, por si tenían pocos asuntos para preocuparse, hoy el TSJ de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia, ha rechazado la primera de las querellas contra el juez Peinado por su investigación a Begoña Gómez. Es la que presentó el periodista Máximo Pradera. Falta saber qué pasa ahora con las que presentaron Sánchez y la propia Begoña. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y a todo esto, mañana es 12 de octubre, fiesta nacional. Habrá que ver, Jorge, esa tribuna oficial del
sonido
desfile.
Sonido de viento, va a haber sonido de viento.
No, ahí. No, y las caras de la tribuna, ¿no? De los que estén en esa tribuna del desfile de las Fuerzas Armadas, en la que van a estar muchos de los ministros y exministros, Salvador Illa, por ejemplo, también, citados en los informes de la investigación de la Guardia Civil. Pero es que, además, también mañana es precisamente la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.
Como tú.
Exactamente. Y en los últimos días, dentro de esta misma investigación, trascendía que la trama Ábalos habría contado con la ayuda de un comandante de la Guardia Civil a modo de infiltrado para protegerles desde dentro. Bueno, pues después de estas informaciones, llama la atención el silencio que se ha impuesto en el cuerpo. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y el mejor ejemplo se da esta misma mañana, se ha dado en el acto central con motivo del Día de la Patrona.
Efectivamente, aquí en la Comunidad de Madrid, en medio de la solemnidad de una celebración como es la patrona, pues hoy todos, imagínate, queríamos oír las palabras, dijera lo que dijera, por poquito que fuera, de la nueva directora general del cuerpo, de Mercedes González, por cierto, que ha sustituido a Leonardo Marcos hace unos días y a quien se refiere uno de los acusados, Coldo, en este procedimiento como autor de un supuesto chivatazo sobre el trabajo policial, nada más y nada menos, cosa que cuestiona, hay que decirlo, y ponen en duda a los propios investigadores de la UCO. En fin, en cualquier caso, como te decía, cabe decir que ha reinado el silencio más absoluto. Ni siquiera el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, hombre muy próximo a Sánchez, por cierto, viene de Moncloa, ha querido atender a la prensa en esta ocasión. El viernes pasado sí lo hizo, vale. Además de manera bastante generosa en la celebración del Día de la Policía. Hoy se ha impuesto el silencio y solo ha sonado el reconocimiento de la directora general, escucha, al trabajo de la Guardia Civil.
Pues pero podemos... siempre hará su trabajo con la nobleza de los que ponen el interés de los demás por delante del propio. A eso llamamos entrega, a eso llamamos honor, a eso llamamos servicio. Y eso es lo que os hace diferentes y eso es lo que os hace imprescindibles.
Bueno, imprescindibles, esa ha sido la... la intervención de la directora. Fuera de este, en este caso, hay que decir que las acusaciones populares están presentes en la causa y han presentado una solicitud al juez Ismael Moreno para que se cite como testigo al presidente del Gobierno y a la exministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño. Hay que recordar, los dos aparecen referidos en los informes de la UCO como receptores de mensajes y participantes en reuniones, en el caso de Calviño, por ejemplo, en las que se dio cumplimiento a las exigencias de la presunta trama corrupta de Coldo y Aldama, con mediación del ministro Ábalos, para conseguir, por ejemplo, el rescate de la compañía Air Europa. Cosa que finalmente, como sabemos, aprobó el Consejo de Ministros por valor de 435 millones de euros. Esto es lo que podemos apuntar, pero desde luego seguimos purgando en unos informes que son amplios y que seguramente van a seguir dando más títulos.
Así que se impone el silencio, ¿eh? Qué sospechoso que se imponga el silencio un día como hoy.
Bueno, en la Guardia Civil es normal, en los uniformados,
sí, no,
hay que decirlo.
El delegado del Gobierno, pero, debería haber hablado.
Efectivamente, esperábamos la palabra del delegado, pero hoy no tocaba.
Por lo que sea, por lo que sea. Gracias, Juan.
Gracias.
Y habrá quien se pregunte, entre los que estáis escuchando, ¿por qué llevamos tanto tiempo hablando de reducir la jornada de trabajo si al final siguen igual, con las mismas horas? Pues mira, todo sigue igual porque la negociación no avanza. Desde que el gobierno, los sindicatos y las empresas comenzaron a darle vueltas a comienzos de este año a esa idea de reducir la jornada a 37 horas y media a la semana, se han hecho varias propuestas, pero seguimos sin acuerdo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Marta, hoy de nuevo un intento más, pero sin éxito, y dice el gobierno que no va a ofrecer nada, que ahí se queda. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues depende de a quién escuches. Pérez Rey, número 2 de trabajo, y Maricruz Vicente, representante de Comisiones Obreras.
Esa mesa avanza. En esa mesa ahora ya están todos los papeles, todas las posiciones que sostienen esta pretensión.
No ha habido un avance positivo en nada. Las posiciones patronales y las posiciones sindicales siguen siendo las mismas.
Y así nos lo certifican también desde la COE, que reiteran que no van a aceptar una reducción de jornada por ley, porque para eso ya está la negociación colectiva, cuyos pactos ya han dejado la jornada media en poco más de 38 horas. Aún así, las partes van a estudiar la última propuesta del Gobierno, que recoge no solamente bonificaciones a esas pymes de menos de 10 trabajadores que tengan que hacer contratos indefinidos para adaptarse a la reforma, sino también a la conversión de contratos parciales a tiempo completo. No está claro, además, que la reforma, que se va a tramitar como anteproyecto de ley por vía de urgencia, logre de momento los apoyos parlamentarios suficientes. Así que llevamos 9 meses prácticamente dando vueltas sobre el mismo eje.
¿Ya 9 meses?
Sí.
Bueno, pues nada, a ver cómo continúa la cosa, pero desde luego no tiene pinta de que se vaya a solucionar en breve o que lleguen a un acuerdo. Mientras tanto, muchos trabajadores estarán esperando y diciendo a ver qué pasa, ¿no?, con este anuncio.
Me temo que se va a atascar esto.
¿Sí? No tiene buena pinta de momento.
No parece, no.
Marta Ruiz, muchas gracias.
A vosotros.
Sigues en Mediodía COPE y ahora llega el tiempo para escuchar las noticias más cercanas con tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡España!
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Hoy hablamos mucho de movilidad en Madrid porque es lo que más le interesa a los miles de conductores que entran en la capital por la autovía de Extremadura y a los vecinos de esos barrios de la Casa de Campo, Batán y Lucero, que tiene ya los primeros carteles de las obras de soterramiento de la 5 pegados a sus casas. Ese plan de movilidad se pondrá en marcha justo antes de que empiecen las excavadoras a trabajar. Las primeras afecciones al tráfico las veremos en diciembre, pero es que mañana mismo tenemos otra cita en Madrid que va a modificar el tráfico en todo el centro de la capital, en el eje del Paseo del Prado y Recoletos y hasta llegar a Colón. Esas calles y todas las calles aledañas donde se van a colocar las tropas que participan en el desfile militar del 12 de octubre. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, los cortes de tráfico, los primeros serán a partir de las 7:30 de la mañana, pero ya a esta hora hay carriles que no se pueden utilizar y zonas en las que no se puede aparcar, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, aquí estoy en la Plaza de Neptuno. Se ha instalado ya un año más esa tribuna de autoridades, Pilar. Está totalmente vallado, la plaza rodeada entera. Hay ya un carril cortado. Y en el caso del Paseo del Prado y de Recoletos, las vallas están en los laterales, preparadas para poder cerrar el tráfico mañana sábado. También hay mucho ajetreo con los preparativos. Los operarios están a pleno rendimiento todavía a esta hora, pintando la tribuna. Les he visto también aspirando, colocando sillos, carteles y también, eso no puede faltar, mañana 12 de octubre, esas banderas de España. Hay mucha presencia policial, Pilar. De hecho, han estado trabajando los agentes de la unidad del subsuelo de la Policía Nacional, los que nos protegen y vigilan bajo tierra, rastreando todos los puntos del recorrido y siguen los ensayos. Ayer por la mañana seguro que muchos madrileños escucharon aviones. Hoy el turno ha sido para los efectivos terrestres y todo para que salga como siempre a la perfección. Y ya de cara a mañana, a las 11, arranca esa parada militar. El desfile será sobre las 12, desde la glorieta del emperador Carlos V, para seguir por el Paseo del Prado, por Cibeles, por Recoletos y terminar en Colón. Pero como tú decías, los cortes de tráfico empiezan muy pronto, a las 7:30 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Aunque toda esta zona estará cortada, se calcula que en torno a la 1:30 habrán terminado ya todos los actos, Pilar.
Pues gracias por esta información tan útil para todos aquellos que quieren ir al desfile mañana, pero también para los que quieren evitar esta zona, ¿no? Por los cortes de tráfico. Por cierto, Ana, tú que estás ahí en la calle, ¿qué tiempo tenemos ahora mismo en Madrid?
Pues ahora mismo hace bueno, tenemos 16 grados, pero siento ser Pilar portadora de malas noticias porque hay aviso de lluvias para mañana y además es muy probable que lo haga sobre el mediodía hasta media tarde. Eso sí, las temperaturas van a ser agradables, en torno a los 20 grados, así que mañana tenemos que mirar al cielo, sobre todo por poder ver un año más ese desfile aéreo, esa patrulla águila, el grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire, surcando un año más el cielo de Madrid.
Ojalá puedan volar. Ojalá. Gracias, Ana. Con respecto al tema del tiempo, bueno, es que nos esperan más días de lluvia, y no solo mañana, que sí que existe esa previsión, sino que incluso la semana que viene las temperaturas se van a seguir más o menos como están, ¿eh? Unas máximas en torno a los 20 grados. Oye, y en Neptuno, ahí donde estaba justo Ana, se ha colocado también esa tribuna de autoridades de la que hablamos. Pero veremos muy pronto una lona que va a tapar la fuente para abordar su rehabilitación. El alcalde Martínez Almeida ha confirmado que se hará con el apoyo económico de la empresa privada.
La fuente de Neptuno, que va a estar cubierta por una valla, insisto, o por una lona de Javier Mariscal, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con empresas que quieran aportar su granito de arena a la ciudad de Madrid.
Y a las 2:23 es momento de conocer cómo está el tráfico en la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento ya va a encontrar tráfico lento en la ronda M40 en el entorno de Coslada y también de Villaverde en dirección a la A42 y también van a encontrar dificultades ya en esta misma M40, pero en el entorno de túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón en dirección a la autovía de Extremadura. Además, también van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y ya en la A42 en Getafe. En el resto de vías por el momento se circula con total normalidad y sin incidencias.
Y oficialmente se ha acabado el periodo de riesgo alto de incendios, por lo tanto, toca hacer balance. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el caqui granel a 2,49 euros el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El riesgo de incendio se reduce gracias a la llegada de las lluvias y a la bajada de los termómetros. Hemos dejado atrás un verano que, a pesar de alguna que otra ola de calor, la verdad es que no ha sido malo en cuanto a incendios forestales. Afortunadamente, la gran mayoría, además, se han quedado en conatos y lo que ha ardido ha sido, sobre todo, pastos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El fuego apenas ha afectado a zonas arboladas.
De hecho, de los 239 fuegos que se han producido, solo el 0,5% ha afectado a zonas con árboles. La mayoría ha sido pasto y matorrales, y el 75% se ha quedado en conatos. Este año, además, ha habido dos condicionantes particulares. Por un lado, un pirómano que ya está detenido, que estuvo detrás de 30 incendios, la mayoría en la zona oeste, como Zarzalejo y El Escorial, donde hay bosques y donde los efectos hubieran sido devastadores. Afortunadamente, se actuó a tiempo. Pero también los trenes han estado detrás de los incendios. Un mal mantenimiento de los frenos hace que salten chispas en las ruedas, y no limpiar las vías de maleza hace que se produzcan incendios, como los que se han desencadenado este verano. Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente.
Los más peligrosos que tuvimos fue en la vía férrea que transcurre por la zona de Guadarrama y El Escorial, que produjeron además incendios en zonas inaccesibles para los medios terrestres. Hubo que actuar con medios aéreos, pero han sido hasta 20 en distintos puntos del territorio. Por eso nos hemos dirigido a DIF, que no hemos tenido hasta ahora respuesta, para que por favor ponga todos los medios a su alcance para que esto no se repita, ¿no?
El incendio más grave fue el de Colmenar Viejo, que afectó a varias viviendas y que arrasó sobre todo pasto.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 nuevas exposiciones que acercan a tu municipio la mejor fotografía e ilustración, el arte contemporáneo más vibrante o la historia de los ingenios musicales. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Empezó siendo el caso Koldo, ya podemos desde luego llamarlo el caso Ábalos, probablemente evolucione a caso PSOE y ya veremos si no termina como caso Sánchez. Estamos ante un escándalo de una extensión y una profundidad todavía desconocidas, pero hay algunas conclusiones que ya podemos sacar. Sabemos que una trama mafiosa liderada por Víctor de Aldama, alias El Gomina, se infiltró en el corazón del gobierno, del PSOE y del propio matrimonio Sánchez-Gómez al poco de llegar la pareja a la Moncloa. Sabemos que el corruptor era Aldama y el corrompido Estrella era Ábalos, el ministro le facilitaba contratos públicos, Koldo mediante, y el empresario le pagaba pues un chalet en Cádiz, un piso de lujo para Jessy, la amante de Ábalos, o le mandaba a cerrar directamente bolsas de Zara llenas de billetes, al más puro estilo siciliano. Sabemos que el Gomina y Javier Hidalgo patrocinaron el Africa Center de Begoña Gómez, otro de esos chiringuitos que no tenía otra utilidad que la de que la mujer del jefe se sintiera profesional de algo. Sabemos que Begoña estaba reunida con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, el día que Pedro ordena rescatar Globalia con 435 millones de euros de dinero público. Sabemos que Ábalos consultó a Pedro si le parecía bien que se reuniese en secreto con Delcy Rodríguez en España, y a Pedro le pareció bien, aunque Delcy tenía prohibido entrar en la Unión Europea por sus crímenes como mano derecha de Maduro. Sabemos que Ábalos dio una docena de versiones distintas de aquella madrugada inconfesable y sabemos que Pedro encubrió con varias mentiras a su ministro y que solo le purgó un año y medio después. Sabemos que Koldo llamaba cariño a Francina Armengol. Y sabemos que Ábalos va a ser imputado por el Tribunal Supremo y que Aldama ha pasado su primera noche en el Trullo y sin fianza. Y esto es solo el principio. Claro, el relato oficial y su cúpula de hierro mediática se están esforzando mucho por encapsular esta trama en un solo hombre, una manzana podrida que ya ha sido expulsada del cesto, que es José Luis Ábalos. Lo que pasa es que pensar que Sánchez no se enteraba de nada de lo que hacía Ábalos es insultar la inteligencia del propio Sánchez y la de todos los españoles. De hecho, por algo lo echó del gobierno un año después. Estaba perfectamente al tanto de lo que hacía su mano derecha. La pregunta realmente pertinente es por qué lo encubrió tanto tiempo y por qué nos decía lo orgulloso que estaba de José Luis, que era su solucionador de crisis diplomáticas. Es buen momento para recordar el hermoso argumento con el que Pedro Sánchez ganó la moción de censura. La regeneración. La lucha contra la corrupción. Bien, 6 años después tiene imputada a su mujer, investigado a su hermano, en breve imputarán a su secretario de organización. Y lo que falta. Hoy desde Roma, con un hilo de voz y cara de funeral, ha repetido esta frase hecha. Quien la hace, la paga. Cuidado con lo que prometes, Pedro. A ver si la factura al final va a correr de tu cuenta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por el mal tiempo que va a marcar el fin de semana.
Pues sí, va a ser un fin de semana lluvioso en buena parte de España, pero especialmente en Andalucía y Extremadura. Para la próxima madrugada está activada la alerta roja en el norte de las provincias de Sevilla y Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que las lluvias pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas.
Hoy además es jornada de huelga en educación.
Estudiantes de secundaria y bachillerato de toda España han salido hoy a la calle para exigir al gobierno que aclare cómo va a ser la PAU, la selectividad de la que se van a examinar en junio. No saben cuáles serán los modelos de examen o los criterios de corrección.
Sin información, no hay preparación. Sin información, no hay preparación.
¿Es BAU o PAU? ¿BAU con B?
El BAU era hasta ahora y creo que a partir de ahora se va a llamar PAU, porque en vez de evaluación lo van a llamar prueba. Pues es, yo creo, el cambio. Y será la primera esta huelga en la aplicación de la LOE. Las comunidades gobernadas por el PP sí que han pactado una fecha común de exámenes. Son los días 3, 4 y 5 de junio.
Y el Premio Nobel de la Paz de este año, no es para Zapatero, es para la ONG japonesa Nihon Hidankyo.
The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo.
La Academia Sueca ha destacado que recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante el testimonio de testigos que este tipo de armas no deben volver a utilizarse nunca.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Es protagonista Mbappé y su salida nocturna ayer en Estocolmo mientras se jugaba el Israel-Francia. En su país no ha sentado nada bien. Sigue siendo protagonista Rafa Nadal después de anunciar su adiós al tenis. En Málaga ya no quedan entradas para su despedida en la Copa Davis y se ha disparado la reventa. Entramos en fin de semana de selección que juega mañana ante Dinamarca en la Liga de Naciones. Y hoy vuelve a hablar Álvaro Morata tras su entrevista de ayer en Herrera en COPE que ha dado la vuelta al mundo. Vamos a contar todas las noticias de la jornada internacional con protagonistas como Camavinga, como Bellingham o como Erling Haaland y la Euroliga de baloncesto en la que ayer ganó el Real Madrid y hoy juega el FC Barcelona.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El gobierno del Líbano ha pedido de manera formal hoy un alto el fuego ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Están dispuestos, dicen en Beirut, a desplegar incluso sus tropas en el sur del país, en la zona donde se mantienen los mayores enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre militares de Israel y miembros de Hezbollah. Una zona donde además tenemos en las últimas horas un desafío añadido, porque los ataques de Israel contra el cuartel que Naciones Unidas tiene desplegado en la localidad de Naqoura, en el suroeste del Líbano, fue bombardeado. Con el día llevamos dos ataques en menos de 24 horas y la ONU asegura que han vuelto a disparar contra una torre de observación. ¿Con qué objetivo? Esto es lo importante. ¿Por qué estos ataques a soldados internacionales que están en misión de paz? Nadie lo entiende. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Manu, parece que Israel estaría presionando para echar a los cascos azules de allí.
El ejército de Israel ya pidió hace unos días que las fuerzas de la ONU se retiraran de varios puestos de observación en el sur del Líbano. Y la ONU respondió que no habría retirada. Y ahora, pues eso, llevamos dos días en los que los soldados israelíes están disparando intencionadamente contra posiciones en el cuartel de la ONU en Naqoura. El jueves un carro blindado israelí disparó contra una torre de observación en ese cuartel. Hoy otro carro blindado israelí ha disparado contra otra torre de observación. El secretario general de la ONU ha dicho que estas acciones son una violación del derecho internacional humanitario. Desde Israel justifican estos ataques alegando que había hombres de Hezbollah actuando cerca de esa zona.
Pues vamos a ver lo que pasa porque tenemos 650 soldados ahí y no conviene olvidarse de eso. Gracias, Manu.
No.
Y por cierto que hoy el presidente Sánchez ha condenado también estos ataques por parte del ejército de Israel y ha asegurado que pedirá a la comunidad internacional que deje de exportar armas a Israel por contravenir el derecho internacional con esta operación en territorio del Líbano.
El gobierno de España desde el pasado 7 de octubre no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel. No contribuir ni de una manera ni de otra a la escalada de violencia y a la guerra y la expansión de la misma en Gaza, en Cisjordania o en este caso en Líbano.
Sánchez ha hablado de la situación en Oriente Medio esta mañana con el Papa Francisco, al que ha visitado en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Han sido 35 minutos de audiencia en este segundo encuentro que mantienen.
Sí, un tiempo que forma parte de lo habitual y que se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, según el siempre escueto comunicado vaticano, en el que se apunta que se prestó atención a los conflictos en curso eso y a la necesidad de paz, así como a la grave crisis migratoria, especialmente en el Mediterráneo y en las Islas Canarias. Y sí, como era previsible, Pedro Sánchez ha formalizado la invitación que ya había hecho la Conferencia Episcopal y el presidente de Canarias para que el Papa Francisco viaje a las islas, aunque también ha colado de refilón una segunda invitación para que acuda a una conferencia de Naciones Unidas que tendrá lugar en Sevilla en 2025. Eso sí, Pedro Sánchez, Pilar, venía preparado con dos temas que ha dejado sobre la mesa de la Secretaría de Estado: la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y el deseo del Gobierno de acaparar la gestión de las indemnizaciones a las víctimas de abusos tras el informe del Defensor del Pueblo. Con lo que no cuenta Sánchez es que el Papa Francisco está muy informado sobre el plan de reparación integral de la Iglesia.
Con todo, en el Vaticano, Eva, la noticia de la mañana es que ha estado allí el presidente ucraniano, Zelensky.
Sí, es que ha sido una visita que ha eclipsado totalmente a la de Pedro Sánchez, tanto en Italia como en el propio Vaticano. Era además la tercera vez que Zelensky estaba con Francisco. Le ha regalado, por cierto, al Papa un dibujo de una niña, Marika, que vino con sus padres, fueron asesinados, sus padres fueron asesinados en la emblemática ciudad de Buja, ¿no? Ella vio cómo les mataban y, lógicamente, las conversaciones de Zelensky con el Papa estuvieron dedicadas al estado de la guerra y a la situación humanitaria que sufre Ucrania.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Periódicamente volvemos a las locuras que se publican en Internet a modo de anuncio de alquiler. Bueno, son locuras que hay gente que paga y gente que alquila. Y lo más curioso de todo es que no son meras anécdotas. Son el síntoma de lo que está pasando con el mercado del alquiler, que se ha vuelto loco. En concreto, hoy con el alquiler vacacional en lugares como la isla de Ibiza. Mira, te pongo en situación. En Ibiza se están alquilando por 45 euros la noche, 45 euros la noche, una tienda de campaña. Se encuentra ubicada en el municipio de San Josep, en medio de un campamento de chabolas. En el anuncio, que todavía está activo, lo venden como una experiencia de supervivientes. Pero la verdad es que sobrevivir en esas condiciones tiene que ser difícil.
La verdad es que es de traca, pero es real, ¿eh? La descripción, fíjate, Jorge, es que casi es lo mejor. Dice, ¿no?, cuando lo anunciaba, el supuesto propietario, porque no sé qué propiedad se puede tener sobre eso, pero bueno. Dice que tiene un colchón doble, sábanas, heladera, ducha de bolsa, ¿eh? ¿Habéis escuchado bien? De 10 litros y luz de batería, claro.
Y un candil también.
Bueno, además el propietario alerta del ruido de los coches, aviones y los bichos que no dejan dormir bien.
Bueno.
Todo esto sí es verdad que lo especifica en el anuncio. Eso sí, como aclaración, recomienda que no lo alquiles más de dos noches. Bueno, la policía local encontró este alquiler, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de manera fortuita. Hicieron una inspección en el campamento y se encontraron con dos turistas saliendo de ahí, de esa tienda de campaña. Como te puedes imaginar, esta situación se ha denunciado. El propietario de la tienda de campaña ya ha sido localizado. Se ha interpuesto una denuncia por actividad ilegal contra él y se enfrenta ahora a 4 sanciones por ejercer sin licencia, sin seguro y sin registros legales. Es una actividad turística en una zona que además está prohibida. En fin, por su parte, el alcalde del municipio también lo ha denunciado ante los servicios turísticos de la zona. Hace solo unas semanas, los distintos alcaldes de municipios de Ibiza se reunieron para abordar este problema de los alquileres ilegales. Desde entonces han conseguido retirar, tanto de plataformas online como anuncios en redes sociales, 745 inmuebles no regulados y que se estaban ofertando. Además, ha tramitado más de 600 expedientes sancionadores que corresponden a estos anuncios. Pero ya como este, yo creo que no se puede caer más bajo, vamos, digo yo. No, pues no. Es tremendo, tremendo.
¿Sabes que viene el cometa del siglo, Pilar?
Sí, que tiene un nombre muy difícil.
Bueno, muy difícil, ¿no? Se llama Suchinsan Atlas.
Uy, qué bien lo has dicho.
Suchinsan.
Muy bien.
Mis horas de pekinés. Se contempló por primera vez a simple vista a finales de septiembre y desde este sábado se va a volver a ver por segunda y última vez. Dicen que esta vez va a ser la más espectacular, la más brillante. En teoría, los días más propicios para verlo serán lunes, martes y miércoles de la semana que viene. A ver si para entonces se han marchado las nubes que nos van a acompañar este fin de
a
semana.
A ver si es verdad y puedo ver algún fenómeno astronómico de una vez, como este, por ejemplo. Mira, los que nos gusta todos estos fenómenos, es verdad que estamos de enhorabuena, porque además esta madrugada el cielo de España ha tenido una iluminación muy especial, la aurora boreal, con tonos que han ido desde el rojo y hasta el morado. Han sido muchos, yo no, pero han sido muchos los que han fotografiado este fenómeno que ya pudimos ver hace unos meses y que hoy se ha podido ver en La Rioja, Granada, Castellón o La Coruña. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un fenómeno que ya se pudo observar el pasado 11 de mayo en nuestro país, algo que ya se consideró histórico. Bueno, pues esta pasada noche se ha vuelto a repetir. El motivo, como nos explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo, es una tormenta solar que es más fuerte de lo normal.
Una tormenta geomagnética severa, una tormenta solar de gran importancia, se ha producido en la pasada madrugada, favoreciendo la aparición de auroras boreales a latitudes muy bajas, mucho más al sur de donde suele ser habitual.
Sí, porque las auroras se ven principalmente alrededor del Polo Norte, la llamada zona aural, que comprende Escandinavia, Islandia, el extremo sur de Groenlandia, Alaska y Canadá. Bueno, pues este fin de semana, atentos, tenemos una nueva oportunidad aquí en España, porque esa tormenta solar de la que nos hablaba ahora Rubén del Campo ha sido tan intensa que si las condiciones del cielo lo permiten, está previsto que la aurora boreal se pueda ver en toda Cataluña. Muchos ya están preparando la cámara de fotos.
No me extraña. Yo estaría también si fuera allí, a ver si...
por aquí en Madrid me parece que nada, Pilar.
Ya. Bueno, pues nada, te escuchamos a ti para que nos cuente bien esa localización y todas las curiosidades sobre la aurora.
A partir de las 3 en la tarde. Gracias.
Gracias, toca ya. Si es que llevamos unos días con grandes fenómenos, ¿no? Si miramos al cielo, bueno, ha pasado el huracán Milton, Kirk, las auroras boreales, el cometa. Así que a los oyentes les estamos preguntando sobre esta cuestión también, Jorge, si han visto alguna aurora, algún cometa.
Algún ovni, hemos preguntado también.
¿Algún
si
ovni?
Visto,
¿qué sí. es lo más raro que han visto o más espectacular en el cielo? Mira lo que nos cuentan.
Vivo en pleno campo, lo que yo sí que he visto son estrellas fugaces muchísimas, casi todas las noches, es raro que no la vea.
La cosa más curiosa fue estando en mi casa en la playa ver venir un tornado.
Unos arcoíris dobles, pero lo demás todo normalidad.
Cometa sí lo vi hace ya unos cuantos años, 1980-81. Y creo que se vio en verano.
Cometas y lo que son las Perseidas, las Leónidas y demás, pues sí he visto sobre todo en zonas de montaña. Particularmente me acuerdo y en la Sierra de Segura era un sitio privilegiado para verlo.
Cometas, estrellas fugaces, varias, ovnis. Cero.
Yo lo más bonito quizá es la lluvia de las Perseidas en agosto en la playa en Cádiz, que vi un verano.
Que no está mal,
verano
qué chulo,
del amor.
Qué chulo.
Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por El Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99€. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda WebApp.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1€ más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el caqui granel a 2,49€ el kilo. Hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué secretos esconde el mar verde de la Mancha? El martes, en Herrera en COPE, te invitamos a descubrirlos desde la bodega virgen de las viñas de Tomelloso, con la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Una apuesta por la sostenibilidad, motor económico de la comunidad. Recuerda, el próximo martes, Herrera en COPE, con la denominación de origen La Mancha.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos vecinos no se lo creen todavía, pero el esperadísimo soterramiento de la A5 ha llegado. En la calle de Seseña, en Aluche, ya están puestos los primeros carteles que anuncian estas obras. Lo primero que se va a hacer es señalizar los desvíos de tráfico, los itinerarios alternativos. Se ven también las primeras vallas junto a algunos edificios que están pegados a la autovía de Extremadura, por la que a diario circulan más de 80.000 vehículos. Es sin duda la obra de mayor envergadura que se hace en Madrid desde el soterramiento de la M30, y los sufridores van a ser los miles de conductores que entran en la capital por el suroeste de la ciudad y los miles de vecinos que llevan años y años pidiendo que esa carretera desaparezca de su vista. Aunque a los vecinos los próximos 2 años seguro que les van a merecer la pena. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Te has dado una vuelta por esa zona esta mañana? De momento no hay excavadoras todavía, pero sí mucha curiosidad por saber cómo se van a hacer las obras. ¿Están afectando ya a los vecinos?
Bueno, ha comenzado esa cuenta atrás, pero de una manera tan suave que los vecinos de momento no notan nada de nada. Otra cosa muy diferente será dentro de un par de meses, en diciembre, y no digamos ya después de Navidad. El alcalde Almeida ha dado hoy el pistoletazo de salida a esa obra, la de mayor calado y transformación urbana desde el soterramiento de la M30 y la creación de Madrid Río. 350 millones de euros de presupuesto y 80.000 metros cuadrados de espacios verdes donde ahora pasan los coches. Almeida avisa sobre lo que vamos a tener que soportar los próximos 2 años.
Lo que se van a encontrar en un primer momento es que se va a quedar en 2 carriles por cada sentido la A5 en todo este tramo en el que se van a ejecutar las obras, que obviamente además va a haber que hacerlo a través de determinada modificación del trazado, que va a haber curvas que en este momento no están y que por tanto también va a ralentizar la velocidad.
Pues eso, agárrense, que vienen curvas que de momento no están en el Batán, Lourdes, Campamento, Lucero o Aluche. Una autovía con un tráfico rodado de 80.000 vehículos no desaparece así por arte de magia. Conchi tiene un tinte ahí en Batán y necesita el coche para el reparto.
Que yo soy una perjudicada, porque nosotros trabajamos siempre con el coche, por lo cual yo me la voy a ver y me la voy a desear. Pero vamos a pensar que son 2 añitos y el caso que luego vivir mejor, estar mucho mejor. A mí me parece bien.
Y una cosa curiosa también, Pilar, para minimizar el impacto de las obras, el método constructivo va a ser el llamado cut and cover, una técnica de falso túnel donde se excava la totalidad o parte del hueco que ocupa el túnel a cielo abierto y luego se va cubriendo una vez terminado.
Qué interesante. Bueno, de 4 carriles por sentido se va a pasar a 2. Hay un plan de movilidad previsto, pero no acaban de entenderse el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con el ministro Óscar Puente.
No, qué raro, ¿verdad? No ha empezado todavía la reunión que van a mantener el jueves entre el alcalde Almeida y el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ya empiezan a saltar chispas, a colación sobre todo de esa petición al gobierno central que ha hecho el consistorio para que se elimine el peaje de la R5.
Creemos que es una solución adecuada, creemos que es una vía alternativa a la utilización de la A5 o de la A42 de la carretera de Toledo, pero es una carretera que tiene peaje y que depende del Gobierno de España. Y depende del Gobierno de España en el sentido también de que hay otras autopistas con peaje que por determinadas cuestiones en estos momentos son gratuitas y se asume el coste por el Gobierno de España.
Almeida también lanzaba un mensaje a los vecinos de Aluche y Campamento, que de momento, Pilar, se quedan compuestos y sin túnel por tan solo 700 metros. En la segunda fase sí van a tenerlo, ha garantizado Almeida.
A los vecinos les digo que frente a semáforos, soterramiento. Y que frente a semáforos, segunda fase de soterramiento. Y que podrán comprobar que en esta legislatura se va a licitar la redacción del proyecto de soterramiento de la segunda fase de la 5, como comprometimos desde el primer momento con la operación Campamento.
Y el alcalde también ha pedido colaboración vecinal para hacer el mejor proyecto posible con ese paseo verde que conectará Madrid-Río con los carriles bici y busbao de ese paseo nuevo, el paseo verde del suroeste.
Gracias, Ramón. Estas obras, además, seguro que también traen muchos puestos de trabajo. Bueno, vamos a hablar enseguida de un sector en el que el empleo está asegurado. Te lo cuento ahora mismo.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El sector del videojuego factura en Madrid casi 1.000 millones de euros al año. Es un sector más allá del entretenimiento que está en constante evolución y búsqueda de talento. Es una salida laboral con futuro para muchos jóvenes madrileños que tienen la oportunidad de saber cómo llegar a ella gracias a la iniciativa, a una de las iniciativas como los Cazacracks. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Pero qué es lo que hacen estos Cazacracks?
Pues hacen una labor muy bonita porque siempre nos han dicho que jugar a los videojuegos no servía para nada o que era una pérdida de tiempo, pero en realidad enseñan, mejoran los reflejos, refuerzan la mente y crean una comunidad de gente muy buena. Y es lo que buscan estos cazacracks, hacer ver a los más jóvenes, a los padres y a los profesores que el mundo del gaming va más allá y que pueden dar trabajos muy prometedores como el de diseñador, guionista o programador. Beatriz es la profesora de tecnología en el Instituto Cervantes de Madrid y apoya sin dudarlo este tipo de iniciativas.
Todo el día están escuchando pues de los padres, de nosotros, que tienen que dedicar menos tiempo a jugar a videojuegos, pero al final es una salida profesional que ellos deben conocer y creo que es súper interesante. Y el hecho de traerlos y hacer esta parafernalia con el teatrillo que hacen y los juegos, pues la verdad es que les engancha muchísimo.
Gonzalo es gamer y nos ha contado desde su perspectiva las salidas profesionales que tiene el mundo del gaming.
Y no solamente están los jugadores, también están los programadores, los diseñadores, la gente que aplica la tecnología de la gamificación a diferentes ámbitos como la medicina. Todo eso es un mundo que no es solamente jugar a la consola, que tiene muchas posibilidades y que es verdaderamente el futuro.
Ya te digo, Pilar, que es muy importante que cambiemos todos el chip porque el mundo del digital es el futuro y no podemos quedarnos atrás.
Desde luego, gracias, Carlos.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.com.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El Gato con Botas llega al Real Teatro de Retiro con un ensamble de música barroca en directo y títeres de gran formato. Empieza la temporada musical en familia en el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 12 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Sigue la información ahora ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
Las últimas informaciones sobre la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez han provocado un importante giro argumental que convierte el llamado caso Coldo en el caso Ábalos y que además apunta hacia quien viene denominado en las conversaciones aportadas por la UCO como el número uno. Ábalos, que además de secretario de organización del PSOE, fue el ministro con más presupuesto en los primeros gobiernos de Sánchez, aparece implicado no solo en la adjudicación de contratos irregulares durante la pandemia, también es pieza clave en otros asuntos que están siendo investigados, como el rescate de Air Europa, el fraude de los hidrocarburos o la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Actuaciones en las que siempre aparece junto al empresario Víctor Aldama, en este momento ya en prisión. El juez Ismael Moreno ha dado los primeros pasos para una más que previsible imputación de Ábalos en el Tribunal Supremo, al ser este aforado. La implicación de Ábalos en el caso Delcy Rodríguez es especialmente grave. El informe de la UCO contradice las explicaciones que Sánchez ofreció en el Congreso. Ábalos había informado de esta visita al presidente, que dio el visto bueno. Sánchez presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy para, según él, librar a España de la corrupción de la Gürtel, un caso en el que no estaba implicado ningún